Aquí comienza Tot Sport con Raúl Domènech.
Muy buenas tardes, amigas, amigos. Muy buenas tardes, amantes del fútbol valenciano. Bienvenidos una tarde más, una previa más a Tot Sport. Ya saben, el programa del fútbol de nuestra tierra. Antes escuchaban a Abel Aguado presentando el Ahora Juegan Ellas, pero ya no sé si es por su hipocresía, de eso que dice que no le gusta a él de hacer trabajo a posteriori y eso de reinventarse, pues ya saben que a él le encanta repetir programas, le encanta no trabajar muchas tardes. No, pero lo cierto es que hay partido esta tarde de Valencia Basket. A partir de las 8 estará con nosotros con la emisión de ese encuentro desde la Fonteta, que se juega el partido a las 9 menos cuarto, pero ahora lo que toca es Tot Sport, ahora lo que toca es el fútbol valenciano, porque lo cierto es que aunque estemos pendientes del Mundial, aunque parece que todos los focos vayan a Qatar, nosotros no paramos. Sigue la competición, sigue la Liga Femenina, sigue la Segunda Federación, la Tercera Federación, sigue la Preferente Valenciana, que además espera ya casi de llegar a ese parón navideño, está más emocionante que nunca. Cómo no, hubo partido ayer de el Valencia Femenino, que jugó en la Copa de la Reina, perdió el equipo de Andrea Esteban contra la Lama, contra el colista de la categoría, 1-0, la verdad, bastante sorprendente después de un Valencia Femenino que dejó muy buenas sensaciones en ese derbi en Mestalla y que está pues una de cal y otra de arena, la verdad, de las de Andrea Esteban. No se esperaba, yo creo, esta derrota. Además, una Lama que ya tiene rival y va a ser precisamente el Levante Femenino, el equipo dirigido por Sánchez Vera. Ahora enseguida escucharemos también al técnico Granota, que ha hecho previa de ese encuentro que tendrán mañana a partir de las 12 del mediodía frente al Sevilla. Hablaremos de la Preferente Valenciana porque han habido muchas noticias esta semana. Han habido destituciones, sobre todo en ese grupo 2. José Manuel Descalzo, entrenador del Buñol, era destituido esta misma semana. Vamos a contar todo lo que ha ocurrido, cómo queda ahora mismo un Buñol que, lo cierto, no estaba sacando los resultados que se esperaban en comparación al presupuesto que tiene. También ha sido destituido Anselmo, el técnico del Recambios Colón, del recién descendido de Tercera Federación, también, bueno, con un presupuesto, con una inversión completamente brutal, no estaba teniendo este sí, ni mucho menos los resultados que se estaban esperando, así que etapa nueva la que se va a vivir en el Recambios Colón de Catarroja. Por cierto, hoy quiero aprovechar, hoy hablaremos un poco por encima porque veo que últimamente están surgiendo cada vez más dudas de toda esa Lliga Comunitat, de cómo queda el sistema de ascensos, de cómo queda el sistema de descensos, de cuántos grupos van a ser, de cómo queda la categoría en general. Pues oye, hoy le utilizaré un ratito porque veo que siguen surgiendo muchas dudas y creo que es necesario, sobre todo para los que nos estén escuchando, que quede todo claro, ya que va a ser una temporada, diríamos, extraña, ¿no? De aquí a final de temporada veremos cómo queda o cómo afecta esto en el devenir de la competición. Ya sabemos que existe el miedo este de dejarse llevar, de, oye, tener que hacer una planificación a mitad de temporada y sobre todo de no querer descender, porque al final, aunque no lo parezca, va a ser el descenso de una categoría o al menos va a haber un escalón por encima si no quedas del octavo en adelante en la Preferente Valenciana. También habrá partidos mañana de la Segunda Federación, de hecho partidazos, porque juega el Valencia Mestalla mañana frente al Español B, frente al líder de la categoría, en un auténtico partidazo. En 3 puntitos están los 6 primeros clasificados. De hecho, el que marca la parte de arriba precisamente es el Valencia Mestalla. El que marca la parte de abajo de esos 6 clasificados es el Valencia Mestalla y el que marca la parte de arriba es el Español B. Va a ser un auténtico partidazo. Luego estaremos con Dani Amorós para repasar todo lo mejor que va a venir de ese encuentro. Haremos un poquito de de previa. También, por cierto, que se me ha olvidado comentarlo, para la preferente valenciana, cómo no hablaremos con Diego García, que ya se está convirtiendo en un auténtico mito de este programa de Tot Sport, que siempre está aquí con nosotros para hablar de una de las mejores competiciones, al menos a mí la que más vivo me mantiene. Como decíamos, en esa segunda federación, mañana, aparte del Valencia-Mestalla, también juega el Alcira en el Suñer Picó, a las 7, contra el Olot, que tendrá que hacer bueno el equipo de Marc García. Esos tres puntos conseguidos la semana pasada frente a Lleida con ese gol de Mareña tendrá que ser bueno, sobre todo si quiere seguir escalando posiciones y quiere salir de esos puestos de play-out, de esos puestos de descenso en los que está sumido prácticamente desde principio de temporada, pero que después de la Copa del Rey, después de la Copa Federación, pues parece está empezando ya a encontrar un poco su hueco, está empezando a encontrar el ritmo que realmente le privaba un poco. Por aquí, por el rabillo del ojo, estoy viendo el encuentro de Ecuador-Países Bajos cuando acaba de marcar Ener Valencia. Ojo, porque hay gol de Ecuador en la primera parte. Se adelantaba Gakpo muy prontito. Qué jugador, el delantero de Holanda, el delantero de Países Bajos, jovencísimo, que ha hecho un auténtico golazo con la izquierda. Luego, al filo del final de la primera parte, hacía un gol Dervis Estupiñán, el exjugador del Villarreal, pero que era anulado por fuera de juego posicional. Le taparon la visión al portero. Y ahora parece que en otro rechace ha hecho el 1-1 en el Valencia. Se va a repasar, se va a ver si realmente no hay fuera de juego, porque lo está pidiendo toda la defensa, lo está pidiendo Virgil van Dijk, ese fuera de juego. A mí realmente sí me lo ha parecido. Estamos pendientes, como decimos, de todo lo que ocurre en ese Mundial de Qatar, en ese partido que está más que emocionante, la verdad. Está siendo un auténtico partidazo. Oye, Ecuador está plantando mucha cara. Ojo con que no sea sorpresa del Mundial. Lo cierto es que plantea los partidos muy, muy bien. Tiene un ritmo muy alto y es capaz de controlar los tiempos. Por cierto, no ha habido fuera de juego de Ener Valencia, así que sube el gol al marcador 1-1 entre Países Bajos y Ecuador. Minuto 50 de partido. Todavía quedan mucho, todavía quedan 40 minutos de encuentro. Ahí nada, por cierto, te veo ahí. Ya creo que te cuesta, ¿eh? Yo fíjate que lo veo mal desde aquí, no me imagino a ti desde allí. Antes de nada, que se me ha olvidado comentarlo, ¿dónde pueden encontrarnos? En la 91.4, como siempre, de la frecuencia modulada, en nuestra aplicación completamente gratuita y en cualquier parte del mundo, también a través de nuestra web en www.radiosport914.com, y como no, pueden seguirnos en nuestras redes sociales en @totesport914 para no perderse absolutamente nada de lo que ocurre durante la semana. Pues ahí estamos con ustedes en todas las plataformas, en todos los sitios que quieran, tanto en Instagram, Facebook, Twitter, pues ahí nos encuentran, nos siguen y ya verán que no se van a arrepentir. Y también ya he saludado a Aina, ya he hecho la presentación adecuada, pero que ahora enseguida, en cuanto tenga un ratito y acabemos el programa, subirá también este espacio que hemos tenido hoy a nuestro canal de iVoox para que podáis revivir todo lo mejor que ha ocurrido. Vamos a empezar por ese fútbol femenino, mientras, como digo, estamos pendientes del partidazo del Mundial de Qatar, porque hubo partido el miércoles entre el Alhama y el Valencia femenino en la Copa de la Reina, en 16avos, donde todavía no estaba el Levante femenino, y perdió el equipo de Andrea Esteban. Lo cierto, no hizo muchas rotaciones, al final sacó un equipo acostumbrado a jugar en los últimos encuentros. Sí que se dejó alguna pieza en el banquillo, como la misma Asun, que fue protagonista en ese derbi en Mestalla con un hat-trick. Y oye, sorpresa en Murcia, porque ganó el Alhama por 1-0, queda eliminada el Valencia femenino. Y malas noticias, diría yo, después de un gran resultado como fue el derbi en Mestalla, pues esta derrota la verdad que deja frío a más de uno. El que ha conocido también rival, y precisamente va a ser el mismo que el Valencia en la próxima ronda de la Copa de la Reina, es el Levante femenino, que también va a tener jornada esta semana, va a ser el primero en jugar de nuestros equipos de la ciudad de Valencia, el Levante, que jugará el mañana mismo, sábado, a las 12, frente al Sevilla. en la Ciudad Deportiva de Buñol, porque el Valencia lo hará el domingo, también a las 12 del mediodía, pero en Tenerife. Así que primero, en primer lugar, vamos a escuchar a Sánchez Vera, al técnico del Levante femenino, que ha hecho un poco de previa, también repaso de lo que ha sido ese enfrentamiento que les va a deparar a su equipo, que le va a deparar a la plantilla en la Copa del Rey, ya en octavos de la Copa de la Reina, perdón, femenina. Así que vamos a escuchar a José Luis Sánchez Vera, al técnico del Levante femenino.
Bueno, yo creo que la preocupación del otro día era más que palpable, ¿no? No creo que fuera una situación que yo dijera o dejara decir, y que muchos clubes vivimos con la organización de fechas FIFA. Pero bueno, el partido del fin de semana ya pasó, tuvimos nuestros dos días de descanso, llevamos desde el martes preparando el partido de este sábado con Sevilla, y como siempre, pues siguiendo nuestra línea de trabajo. Es verdad que han sido cuatro sesiones muy buenas en todos los sentidos, ya no solo en el sentido técnico-táctico, sino que a nivel condicional también el equipo se veía con otro aire, y bueno, creo que estamos preparadas para tener un partido tan importante como el que tenemos mañana aquí en Buñol. Bueno, viene un equipo muy bueno, un Sevilla que está hecho desde principio de temporada para intentar estar jugando con los puestos altos. Yo siempre soy de los que dice que en el mundo de fútbol las notas en junio para todas y para todos. Bueno, es verdad que es un equipo que este inicio de temporada le está costando el arranque, que no viene de tener igual que nosotros un buen resultado en el último derbi en Sevilla con Betis, pero que tiene herramientas y armas suficientes para poder plantear un partido exigente para nosotras aquí mañana, donde está claro que, bueno, que nosotras no, nuestra cabeza no pasa por otra cosa que exigirlas, meterlas atrás e intentar llevarnos los tres puntos. Pues bueno, nos ha tocado una salida a Alhama. Creo que vivimos el debut este año en la primera división, en la jornada número 2 con Alhama, un partido prácticamente de infarto que ganamos sobre la bocina, un equipo que viene haciendo mejores resultados en las últimas semanas, última victoria en casa en Liga, última situación de eliminar a Valencia en los 16avos de Copa. Pero bueno, creo que es un partido que tanto a ellas como a nosotras nos pilla muy lejos, que estamos a dos meses de competir, y de aquí a ahí las inercias de unas y otras cambiará. Así que bueno, yo creo que el camino tanto de Alhama como nosotras pasa por todo lo que tenemos ahora, y cuando nos vayamos acercando a la fecha, ellas prepararán ese partido con nosotras y nosotras también con la misma idea de todos los días de intentar meternos en cuartos de final.
Pues ahí queda el capítulo del fútbol femenino. Tenemos que darnos prisa, tenemos que repasar muchas cosas en el día de hoy, tenemos que ir a la previa de todos los encuentros. Así que ahí queda, como digo, el fútbol femenino, que habrá jornada tanto mañana el Levante a las 12 frente al Sevilla, como el domingo también a las 12 entre el Tenerife y el Valencia femenino. Seguramente las de Andrea Esteban, en búsqueda de mejorar las sensaciones después de la eliminación en la Copa de la Reina, aunque en la competición doméstica lo cierto es que están haciendo un auténtico tempo. Están ya en esos puestos altos, a no más, de hecho, que dos puntitos de un Levante que hablábamos que estaba haciendo una gran temporada. Pues ya el Valencia hay que empezar a ponerlo en un nivel, lo cierto, bastante parecido. Vamos a nuestra sección de preferente. Tengo ya al otro lado de la línea a mi gran compañero y amigo Diego García, pero como no, le tengo que hacer los honores y tengo que presentarlo con esta canción. Diego García, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes Raúl, buenas tardes a todos.
¿Cómo estás?
La verdad que muy bien, ¿no? De viernes, no, inmejorable.
Hombre, es que para nosotros, yo creo que cuando se acerca el finde, ya no estamos felices por descansar, estamos felices porque vienen partidos.
¿Y qué partidos, Siempre, siempre cargaditos, y no solo de Mundial vive el hombre.
Hombre, que a nosotros nos da, no solo de comer, a nosotros nos da de vivir otra cosa.
La verdad que sí, tanto el grupo 2 como el grupo 3, ¿no?, que es el que nos pilla de cerca, están los dos, que madre mía, si hay cosas que contar.
Apasionante. Creo que, fíjate Diego, creo que los equipos están viendo ya el paroncito navideño de cerca, con la importancia que tiene, ¿no?, llegar en buenas posiciones a esas alturas de la temporada, así que se están empezando ya a apretar las tuercas en estas alturas.
La verdad que sí, porque todo el mundo quiere estar entre los 8 primeros, es la premisa importante y el objetivo claro de todos para esta temporada, después de la decisión que tomó Federación, y eso implica que por lo menos esta primera vuelta está siendo apasionante.
Desde luego que sí, estamos viviendo auténticos partidazos semana tras semana en la Preferente Valenciana. No sé yo si estás tú en la misma línea que yo, Diego, antes de que entremos en el resto de partidos, pero hace mucho tiempo que no recordaba competiciones tan apasionantes, sobre todo ver a tantos equipos que se están metiendo en la pelea, ver a tanta igualdad al final en la competición.
Sí, yo como ya te he comentado en alguna ocasión, y bueno, me atrevo a pronosticar que la segunda vuelta ya no va a ser igual de intensa, por el hecho de que muchos equipos van a ver muy lejos el objetivo y yo creo que van a apostar por gente de la casa y demás, que ya hemos comentado, pero esta primera vuelta, la verdad que yo no recuerdo una Preferente tan apasionante en cada partido y tan igualada, sobre todo.
Sí, sí, correcto. De hecho, vamos a empezar, si te parece, por ese grupo 2, que seguramente esté más apretado de lo que puede estar el grupo 3, donde reina, con puño de hierro el Ontinyent 1931, pero en este grupo... En este grupo 2, después del empate la semana pasada de Lutiel, después de ese 0-0 frente al San Antonio de Benajever, se ha apretado todavía más la competición. De hecho, vemos ahora mismo del primero al cuarto de un Alcudia seguramente sorpresivo. Yo no sé cómo lo ves tú o qué visión tienes tú sobre ello, pero que se está metiendo ya en la pomada. Hay no más que 6 puntitos del primero al cuarto. Luego está el Buñol, que además... ha rescindido entrenador esta misma semana con 22 quinto. Manises también, que había empezado muy bien, pero estos últimos partidos le está costando un poco más, también con 22. El Recambios Colón, que también ha destituido a su entrenador con 20. El Requena, otro de los favoritos, octavo. Bueno, si es que, aquí contamos con absolutamente todos para la guerra.
Muy chulo y muy divertido este grupo 2. La verdad que la noticia, sobre todo del Buñol, de la destitución de Descalzo, nos ha dejado un poquito helados, porque recordamos que el Buñol está a 3 puntos del playoff y además la temporada pasada cuajó una temporada brillante. Para mí fue, si no el mejor, junto al Crevillén, de los mejores equipos que hubo en toda la regional Preferente. Bueno, con permiso del Gandía, pero llegaron a esa final, que al final cayeron, sí. Y sorprendentemente han destituido al entrenador. La verdad que tuve la ocasión de conocerlo, una persona para mí brillante, un grandísimo entrenador, con las ideas muy claras, pero al final en el fútbol, bueno, hay factores que no son controlables y se ha tomado esta decisión.
Sí, por lo que puedo saber, por lo que puedo decir, Diego, la situación la verdad es que era un poco tensa en líneas generales. Al final también hemos de saber que el Muñol es uno de los grandes presupuestos de toda la Preferente Valenciana. Hablamos de un equipo que se ha hecho sobre todo una grandísima inversión este año, que además el mismo Chimo Villegas... me lo decía el otro día el entrenador del Aldaya hablando con él. Dice, parece que justo este año no sabe nadie por qué hay muchos equipos que han decidido hacer más inversión de la normal, casi oliéndose que iba a haber una Lliga Comunitat. Pero bueno, antes de entrar en eso, hablando un poco del tema del Buñol, sí que hablamos de un gran entrenador que ha tenido, pues tuvo un gran paso por Utiel, un entrenador consolidado en la categoría, pero que seguramente, y al menos en mi opinión, se le podía exigir mucho más. Al final del año pasado, o este verano, también se deja escapar a Imanol, que se va a Manises, uno de los mejores jugadores de toda la competición, de toda la Preferente Valenciana. Se apuesta fuerte por una cosa, por una idea, por un proyecto, y parece que no estaba siendo todo lo que tenía que llegar a ser. Al final son decisiones de club, son decisiones que seguramente muchas veces no vamos a llegar a entender porque no formamos parte, ¿no?, de la parte, o no estamos internamente en un club, o no estamos en este caso dentro del Buñol, pero yo doy por hecho que habrían sus razones y que sobre todo después de la grandísima inversión que se ha hecho desde el Buñol esta temporada, oye, no se habrá tomado una decisión a la ligera, ni habrá sido ni mucho menos una decisión de un día para otro.
Para acabar con el apartado del Buñol, creo que lo has definido perfecto. Yo aquí veo dos cosas. Puede ser que el entrenador y el club no vayan de la mano en la toma de decisiones y al final lo más fácil es acabar destituyendo al entrenador, esa una. Y dos, como ya te he comentado en programas anteriores, puede ser también que el club haga una apuesta muy fuerte y esto igual es cavar tu propia tumba. Me explico, si te sale bien, perfecto. Si te sale mal, a cuanta más inversión, más agobio y más quieres resultados inminentes. Entonces, al final, pasan estas cosas.
Claro. Es que al final, también he leído yo por Twitter, o he leído alguna cosa, Diego, de que bueno, la decisión, pues como te decía, ¿no? Se había tomado un poco a la ligera, se había destituido hacia el entrenador por teléfono, como, no sé, dando a entender que realmente había sido una especie de calentón y todo fuera. Bueno, no sé, me cuesta a mí ver o pensar eso, también lo he de decir. Dicho esto, vamos a centrarnos también en lo que hay este fin de semana, que si no se nos echa completamente el tiempo encima, porque teníamos auténticos partidazos. Uno de ellos, que hablaba yo contigo antes, oye, ¿qué partidos repasamos este fin de semana? Porque tenemos tantos grandes partidos que no sabemos en dónde centrarnos. Pues vamos a hablar, si te parece, del grupo 2, en primer lugar, de ese Aldaya-Alcudia. Un Aldaya que además ha ganado esta misma semana a Mislata, en esa jornada aplazada que tenían por el temporal. 2-1, si no recuerdo mal, y que va a tener pues otra vez un partidazo, ¿no? De yo te diría casi más de grupo 3 que de grupo 2 ese partido entre el Aldaya y el Alcudia.
El partido, cuando me lo has preguntado, es que ni he dudado, porque el año pasado me dejó con un sabor de boca increíble. Fue, creo que, de los mejores partidos de la temporada. Estoy hablando del Alcudia-Aldaya, en este caso en Alcudia, en el ZARC. Ganó 2-1 el Alcudia y fue un auténtico partidazo. Un Aldaya que llegaba en la parte alta, que empató su partido en el 88 y que vio como en el último minuto, en una falta muy tonta al borde del área, le metía el Alcudia el segundo gol. Y la verdad que fue un partidazo, fue un auténtico partidazo. Y por hablar un poquito de la Alcudia, pues bueno, la temporada pasada empezó bien, tenía a Fede Cabrera, el uruguayo, el delantero que metió muchos goles.
El otro día hablamos con él, justo,
sí,
Diego.
Lleva 6, un fenómeno. Y el Aldaya es, pues, un equipo que a mí particularmente me gusta mucho. Tiene una propuesta muy divertida y muy, muy atrevida, sobre todo. Inician siempre desde detrás, el portero es el primero que ataca, siempre se la juegan, aunque eso puede a veces, bueno, conducir al error y a tener pérdidas. Y no le veo yo muchas carencias al Aldaya, sí que es verdad que puede sufrir con balones a la espalda, sobre todo con pelotazos, pero es un equipo muy fuerte, atacando también, percute constantemente por las bandas, tiene jugadores muy rápidos y me gusta. El Aldaya la temporada pasada ya demostró de lo que era capaz y este año más de lo mismo. Y el Alcudia es un equipo que de normal no se suele tener en cuenta, pero es lo que comentábamos tú y yo antes, cuando menos te descuidas, encadenan una serie de partidos ganando y ya están ahí en posiciones de arriba.
Hombre, están cuartos, que se dice pronto, de un Alcudia que pasó una racha no tan buena, por decirlo de alguna forma, empezó muy bien, pasó una etapa intermedia un tanto dubitativa y en estos últimos partidos, de hecho ya son 3 consecutivos con victoria y lo que decimos, se ha metido de lleno a la pelea. No sé si tanto como sorpresa, pero sí al menos como un equipo que seguramente no se esperaba tan pronto ahí arriba.
No, la verdad es que no, de normal es lo que te digo, es que nunca contamos con ellos en nuestras quinielas, pero la realidad es que siempre están ahí, es un equipo bastante histórico que siempre apuesta por proyectos muy muy fuertes, que renueva siempre a su plantilla, tienen una grandísima confianza, que sí que es verdad que, como comentamos, perdió a su killer, a Fede, pero que está viendo portería, que le endosó un 3-0 nada más y nada menos que al Requena, que nos sorprendió la jornada anterior, perdón. Y que un partidazo, ¿no? Es que aquí, si me pides pronósticos, que no me puedo mojar porque lo mejor es disfrutar de los dos equipos y ya está, partidazo.
Desde luego, va a ser un auténtico partidazo, Diego. Por otra parte, también destacábamos otro partido, ese Alchemesí-Ribarroja, un Ribarroja que parece ha puesto la quinta o la sexta marcha y ya ha empezado a despegar, ya está yendo hacia arriba después de ser un tanto intermitente, sobre todo en partidos que no debía perder, pero es que le ha ganado a todos los de arriba, está demostrando ser un proyecto muy sólido. Y yo lo digo ya, ya lo avisamos hace tiempo del Ribarroja, que no se fíe nadie porque al final siempre aparecen.
Sí, ha hecho las maletas precisamente, ¿no? Fede ha recalado en el Ribarroja y más de lo mismo. Lo he comentado antes, 6 goles que están permitiendo el Ribarroja, pues bueno, estar donde esperábamos. Al final es un equipo que casi todos los años está ahí en la terna, que suele hacer playoff, y un equipo, la verdad, que muy compacto. Luego tenemos al Alchemesí, que bueno, es un equipo que está formado con gente que viene del Ciutat Alzira, que también ex de Alcudia, y gente que ha jugado en el Alchemesí, en Racing de Alchemesí. O sea, es un equipo que coge jugadores de la zona que despuntan a lo mejor en categorías inferiores. La temporada pasada en Primera Regional quedaron segundos, solo fueron superados por el Deportivo Ontinyent. Y como curiosidad, han perdido a su máximo goleador, a José González, porque se fue del Algemesí precisamente al Deportivo Ontinyent.
Sí. Bueno, al final, fíjate, estaba ahora repasando, Diego, el resto de partidos y digo, oye, es que, oye, tenemos una jornada bonita, bonita. Antes de irnos al grupo 3, voy a repasar lo que nos viene este fin de semana, porque mañana mismo sábado abrirá la jornada Unpa y Porta San Antonio de Benajever, que, oye, un San Antonio que el año pasado ya hizo las cosas bien, pero que este año se está colgando un poco el cartel, no sé si a ti te parece, de matagigantes. Porque parece que está ganando o está consiguiendo más puntos contra los equipos que se encuentran en la parte alta que realmente los puntos que debería sacar si a lo mejor quiere estar mirando un poco más hacia arriba.
Sí, que le pregunten al Algemesí mismo o que le pregunten a Lutiel. Ha rascado contra los dos y es un equipo siempre, con el buen sentido de la palabra y que nadie se me enfade, muy muy molesto, que da mucho por saco, porque es que le ha plantado cara, te lo digo, al Algemesí, al Aldaya, a Lutiel y a diferentes equipos que son de la parte alta. Solo sí que es verdad que cayó en casa del Requena como se podía esperar, pero de momento la trayectoria que está teniendo es más que correcta para un equipo que no tiene un presupuesto como equipos como los que estamos hablando, como claro. Buñol, Lutiel, etcétera.
Claro. Además, por cierto, se nos ha olvidado comentarlo también, Diego, que coge las riendas del Buñol precisamente el que es ex-entrenador del San Antonio de Benajever. Lo coge Chapi, que estaba ahora mismo...
En el juvenil.
Exacto, estaba en el juvenil del Buñol. Se va a hacer cargo, por lo que yo sé, hasta donde yo sé, de momento se hace cargo internamente. Va a ser una paso, yo creo que más fugaz. En principio no va a ser el entrenador que se vaya a quedar en el Buñol. Va a estar, eso sí, este fin de semana sentado en el banquillo, pero por lo que me consta se va a buscar entrenador para la semana que viene a ver si se puede tener solucionado el tema.
Sí, porque así como en equipos como Canals, que comentábamos que el entrenador también iba a ser interino y tal, bueno, podíamos pronosticar que se iba a quedar toda la temporada. En proyectos tan grandes como el del Buñol que hemos comentado, yo creo que no se la van a jugar, van a coger a un entrenador ya experimentado en la categoría para estar arriba.
Sí, desde luego. Vamos a repasar el resto de partidos, vamos al grupo 3 también. Mañana mismo sábado, precisamente hablando del Buñol, pues tendrá que visitar al San Marcelino a las 5:30. A las 6:30, Manises, Paterna. Ya el domingo, a las 12 del mediodía, Requena, Villamarchant. A las 12:15, Quart de Poblet, Unión Benetú, Serfavara. A las 4:15, Alchinet, Recambios, Colón, Catarroja. Y para cerrar la jornada, a las 4:30, Utiel, el líder, que... jugará frente al Mislata. Vamos a ese grupo 3, que ya sí antes decíamos, oye, pues así destacamos un par de partidos del grupo 2, ese Aldaya Alcudia, ese Alchemesí y Ribarroja. En el grupo 3, en primer lugar, hemos destacado el Olympic Javia, auténtico partidazo.
Un partidazo. El Olympic va a volver a la Murta después de un viaje complicado, ¿no? En casa del Denia, donde pudo conseguir un empate en un campo siempre difícil. Y ahora contra los vecinos del Javia. El Javia, que es un equipo que siempre suele hacer las cosas muy bien. Sí que es verdad que de estos últimos años ha perdido a grandes jugadores como José Manuel Guerrero. Me gustaba muchísimo, qué gran delantero siempre con la camiseta del Javia, aunque también pasó por el Denia. Y el Olympic, que bueno, buenas noticias para ellos. En el último partido, o en el penúltimo, si no recuerdo mal, se lesionó Marc Ferrer, uno de sus pilares en el centro del campo, se retiró con molestias y ya podrá ser de la partida. Y solo una baja para los de Xavi Candel, Víctor Biosca, que desgraciadamente se lesionó en Alcudia en el partido de Copa. Y un Olympic, que lo comentábamos, ¿no?, que es un equipo que tiene gente súper experimentada, como José Manuel Reda, que son para los mayores, como Matías Aquino, y gente que está acostumbrada a jugar en categorías superiores y que en preferente, la verdad, que se nota muchísimo y se agradece. Y que es un equipo que, lo hablábamos, ¿no?, con el míster, yo personalmente, bueno, conozco a Xavi, siempre es muy amable conmigo, y que dice que hace muchas ocasiones y mete muy pocos goles en relación a las ocasiones que generan. La suerte que está teniendo, bueno, la suerte no, es cuestión de trabajo, es que también encaja muy poco. Es un equipo muy solidario, claro. defiende desde el primero, porque sí que es cierto que Matías Aquino no está viendo portería con tanta facilidad como Lontinyent, pero también es un delantero que siempre presiona desde el minuto 1 al 90 y es el primero que defiende. Por tanto, el Olympique es un equipo muy compensado que no le va a poner las cosas fácil, ni mucho menos al Javier.
Y además un Olympique a la chita callando, oye, pues ya se ha colocado ahí, que está a dos puntitos nomás de Lollería. Ya más lejos, lógicamente, de Lontinyent, porque ya sabemos lo intratable que está, pero que oye, ¿por qué no? Está ahí arriba y está haciendo las cosas muy bien.
Con la situación institucional que tenía el Olympique a principio de temporada, que esté cuajando este inicio de temporada, la verdad que es de admirar, porque tiene una plantilla completamente nueva al 80%, porque el entrenador es nuevo, porque la afición estaba desmotivada y desenganchada al equipo por la situación que viven con su deba. Y la verdad que solo palabras de aplaudir, ¿no? Y de elogiar tanto al entrenador como a los jugadores.
Por otro lado, antes de irnos al gigante del grupo 3, me comentabas también ese muro Benigánim, un muro que necesita ya empezar a sumar de 3, como sea.
Este partido también tiene un componente un tanto emocional. Hablo de los entrenadores, de Marcos Camacho, el nuevo entrenador del Muro,
claro,
y de José Luis Vidal, el entrenador del Benigani, que se conocen. Recordemos que Marcos Camacho, con el otro Benigani que conocemos, que tristemente no desapareció, pero ahora ya sabemos que sí ha cogió las riendas del Benigani, se enfrentará de nuevo a Marcos Camacho, un entrenador que hizo historia y que subió al Benigani no hace mucho a tercera división, en aquel playoff ya histórico contra el Puzol. Y nada, se van a volver a ver las caras en un partido de gente muy joven. Comentaba también Marcos que se ha encontrado un equipo desmotivado y una plantilla muy cortita. Tiene que tirar de juveniles en frente de un Benigani que lo venimos hablando. Una propuesta valiente, lo que pasa es que los jugadores no están aún acostumbrados a la preferente, porque muchos estrenan competición, vienen muchos de División de Honor, tanto de Alcira de la mano de José Luis Vidal como de otros equipos, pero es un partido que la verdad que va a ser muy muy interesante de ver y de urgencia, sobre todo para el Muro.
Sí, correcto. Y bueno, ya nos vamos al Goliat de la competición, al imbatido Ondiñe 1931, que repite esta vez otra jornada en el Clariano. Visita el Sueca, un equipo que también, oye, se está colando en esa parte alta de la clasificación, que está quinto con 20 puntos y que, cómo no, pues oye, hay tintas ya de partidazo.
Me gusta que hayas presentado así el partido de gigante y de invicto y de tal a Lontinyent, pero creo yo que esta semana los aficionados tienen un poco así, no voy a decir miedo, pero sí un poco de tilín al Sueca, porque es
sensación rara, ¿no?
Es la bestia negra de Lontinyent. Recordemos que el año pasado el Sueca saltó el Clariano por 0-1 en un día muy lluvioso en el que todo le salió mal a Lontinyent. Decisiones arbitrales, no entraba la pelotita. Al final el Sueca supo hacer su juego, perdió bastante tiempo, sí es cierto, pero se acabó llevando el partido 0-1 en el Clariano, y el Lontinyent tendrá que andarse con cuidado, porque cuando las cosas van bien, lo más fácil que te puede pasar es que te relajes, y no está la cosa como para dejarse puntos, porque es lo que hablamos, Ollería y Olympique están al acecho.
Sí, desde luego. Bueno, Diego, un placer como siempre estar aquí contigo, poder hacer previa de toda la jornada, un auténtico placer charlar contigo de la preferente valenciana, que es lo que nos gusta, que es lo que nos encanta. Que pases un gran fin de semana y estamos pendientes de todos los partidos que vengan.
Nada, el placer es mío. Un abrazo para todos, chao.
Un abrazo grande, Diego. Antes de irnos a la primera pausa, sigue el partido en el Mundial de Qatar, ese partido entre Holanda y Ecuador 1-1, minuto 76 de partido. Antes de irme a hacer el primer paroncito, quería hablar un poco precisamente de la Liga Comunitat. Tanto nos escucháis, oye, es muy importante meterse entre los 8 primeros, oye, es importante estar ahí, estar en la pelea, no dejarse llevar a final de temporada. Existe el miedo de que muchos equipos en la segunda parte, a partir de Navidad, viéndose lejos del objetivo, pues dé por perdida la temporada, empieza a apostar por gente de casa, ya no se hagan esos típicos y ya míticos refuerzos que se suelen hacer de cara a ese tramo final, de cara a playoff, de cara a promoción, de cara a partidos importantes, precisamente por la creación de la nueva Liga Comunitat. Ya saben que en un congreso, precisamente en la Nucía, donde Totesport estuvo presente hace cosa ya de más de un mes, pues se presentó lo que iba a ser la nueva Liga Comunitat, una nueva competición basada en dos grupos, que iba a ser la competición completamente inmediata a la tercera federación. Al final lo que se quería premiar es, por un lado, el ascenso directo, es decir, que los primeros clasificados siempre asciendan a la tercera federación, y por otro, que quisieron reestructurar a los equipos en cuanto a su presupuesto, en cuanto a las opciones que puedan llegar a tener. Se pensaba y se piensa que la actual preferente valenciana, pues existe un desnivel muy grande entre los equipos, entre los que están en la parte alta y la parte baja, entre los que tienen mucho presupuesto y poco presupuesto, que al final siempre son los mismos los que están en la pomada. Sí que es cierto que a mí no me gusta esa expresión y nunca jamás la voy a defender, una expresión que yo he escuchado, que es: aquí no todos quieren ascender a tercera federación. Eso no es cierto. Una cosa es que quieran y otra cosa es que puedan. Hablamos de, lógicamente, la inversión que se hace a principio de temporada o no. ¿Qué pasa? Esto se aprobó a principios, ya empezada la temporada 22-23, con los equipos en verano habiendo hecho ya la planificación. Situación complicada, entonces, la que queda para muchos, porque, por hacernos una idea, del primer al octavo clasificado irán todos a la Lliga Comunitat. Se seguirá haciendo, eso sí, la promoción de ascenso igual a la tercera federación que se estaba haciendo hasta el momento, y del noveno para abajo todos iban a quedar relegados a lo que se va a conocer como primera FFCV. Claro, se quería vender como que el paso de preferente valenciana a primera FFCV iba a ser el mismo, es decir, no iban a haber descensos. Realmente a mí me cuesta verlo con estos ojos, a mí me cuesta defender esta idea, porque bajas un escalón, por decirlo de alguna forma. Vas a tener que hacer más esfuerzo todavía si quieres crecer o si quieres llegar a la tercera federación. Entonces, por decirlo de alguna forma, del noveno al último equipo quedan todos relegados a un descenso. Claro, ahora es donde está la importancia de apretar las tuercas. Ahora está donde reside la importancia de aquí a final de temporada querer verse ahí en esos puestos. Sí o sí, todos los equipos quieren entrar en la Liga Comunitat. Si no, veremos en qué lugar van a quedar, sobre todo respecto a su inversión y respecto a sus presupuestos o respecto a la disponibilidad que van a tener en este aspecto. Por otro lado, ¿cómo quedan entonces el resto de competiciones? Pues la primera regional se llamaría segunda FFCV y la segunda regional actual tercera FFCV. Ascensos de primera regional a la primera FFCV, por decirlo de alguna forma, serían tres, van a quedar tres. Hablamos de que serían 10 equipos, quedan 24 por repartir, ya que van a ser 64, es decir, van a haber 8 grupos de 16, bueno, al final todo un lío, que mejor que lo vean en imágenes, porque la verdad es para romperse la cabeza. Lo que es importante es que va a cambiar muchas cosas de cara al devenir de esta temporada y sobre todo de cara a la siguiente. Se va a formar la Liga Comunitat, y oye, yo invito a los oyentes que tengan dudas, que quieran saber más, que cualquier día nosotros podemos dedicar un programa de Totesport a explicar todo esto, a hablar con expertos, para que toda la gente, para que toda la audiencia tenga claro cómo va a ser el devenir de la competición. De todas formas, en nuestras redes sociales pueden encontrar también una explicación extensa de cómo va a quedar todo, ya que el mismo día que se realizó el congreso, yo mismo me encargué de hacer un hilo en Twitter explicándolo todo para que quedara bien claro para los oyentes. Dicho esto, continúa todo igual en ese partido entre Países Bajos y Ecuador, 1-1, minuto 81 de partido, y nosotros vamos a hacer nuestro primer alto en el camino y enseguida estamos de vuelta con mucho más, con la segunda federación y la tercera federación.
En Radio Sport Valencia, Totesport con Raúl Domènech.
¿Quieres celebrar el cumpleaños de tus hijos con la mejor comida e instalaciones? Restaurante La Font. ¿Quieres organizar una cena para tu empresa? Restaurante La Font. ¿Quieres disfrutar un sábado de auténtica carne a la brasa? Restaurante La Font. Almuerzos y menús diarios, comidas por encargo, comuniones, bautizos, todo eso y más en un salón con capacidad para 200 personas. Restaurante La Font en Vétera. Pásate por la plaza Luis Rech 9 o reserva ya al 643 12 78 87. Recuerda, 643 12 78 87. También podéis seguirnos en nuestras redes sociales @lafont.vetera y dale un regalo a tu estómago. ¿Todavía no sabes dónde cortarte el pelo para esa cita tan especial? ¿Quieres estar como un pincel para el día de tu boda? No lo dudes, acude a The Monkey Barber Shop, la mejor barbería y peluquería para todas las edades, con una experiencia total y productos de primera calidad. No te preocupes por nada, desde el corte más arriesgado al más clásico, todo en The Monkey Barber Shop, con los mejores profesionales de la provincia de Valencia. Visítanos en La Eliana, calle del Esforces Armades 5, o en Llíria, calle Maestro Serrano 1. Y no te olvides de reservar mediante nuestras redes sociales en @monkeybarbershop/ por mensaje directo de Instagram. Mándanos un mensaje y nosotros organizamos tu cabello.
Seducción, magnetismo, aura, estilo, atracción, carisma, energía, carácter. Llámalo como quieras. En Peugeot lo llamamos Alu. Ese algo especial que tiene el Peugeot 3008 híbrido enchufable. Alu, ese algo que marca la diferencia.
Pues ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla.
¿Sabes cómo se escribe sabiduría en griego? Se escribe Sofía, con P de prestigio y H de hotel. Te presentamos Torre Sofía, en la ciudad de Valencia, frente al Hospital de la Nueva Fe, en Fernando Abril Martorell 25. Un edificio de 20 plantas de altura, con 120 viviendas, únicamente para inversores que quieran rentabilizar la compra de su vivienda, con un alquiler de alta rentabilidad, asegurado y fijo, despreocupándote totalmente de los dolores de cabeza que conlleva el gestor. Tu propia vivienda. Entra ya en www.sofiainmobiliaria.es para información o pide cita para que te atendamos en nuestra oficina de Gran Vía Marqués del Turia 76, puerta 3. Sofía, tu sabiduría en inversión.
Defiende tus propiedades con Alarmas Chillida. Llámanos al teléfono 96-330-0500. En Alarmas Chillida sentimos el arte de proteger tus bienes y propiedades. Llámanos al 96-330-0500.
Los lunes y viernes no te pierdas Tot Sport con Raúl Domènech.
...45 minutos pasan de las 6 de la tarde y nosotros estamos de vuelta aquí en Tot Sport con la mejor previa de toda la jornada del fútbol valenciano. Estamos también pendientes de lo que ocurre en ese encuentro del Mundial de Qatar 2022... De momento sigue todo igual, 1-1, minuto 85. La verdad, sorprendente Ecuador, qué auténtico partidazo están haciendo. A mí, sorprendente. O sea, creo que puede ser una de las revelaciones del torneo. Antes de irnos al Valencia Mestalla, que tengo, me parece, ya al otro lado de la línea a Dani Amorós, quiero presentaros el campus navideño de Academy 380. Oye, lo vamos a pasar espectacular, sí, lo digo, lo vamos a pasar espectacular porque yo también estaré por allí. El mejor campus de tecnificación de fútbol para todas las edades, para todos los niños y niñas que quieran sumarse, para todos los que jueguen a fútbol, oye, ¿y por qué no? Para los que no jueguen pero también quieran hacerlo, quieran mejorar, quieran tener las mejores instalaciones. Todo en el campus navideño de Academy 380. Va a ser en el campo de fútbol de San Gregorio, en Torrent, en dos etapas, en dos plazos. Una del 26 al 30 de diciembre y la otra del 2 al 5 de enero. Cuando quieran, pues oye, de 9 a 2 de la mañana pueden dejar a sus hijos, a sus niños, a sus niñas. Oye, ¿y por qué no? Para todas las edades, quien se quiera pasar por allí, para pasar días fantásticos, para conocer a muchísima gente, para hacer amigos, para vivir jornadas de fútbol, para pasarlo en grande, pues todo en el campus navideño de Academy 380. Además, ahora tenemos una promoción especial de descuento de hasta el 20% que podéis aprovechar hasta el miércoles que viene, hasta el día 30, pues ahí, recuerden, si se apuntan ya, un 20% de descuento, si van de nuestra parte, si van de Radio Sport, ahí en el campus navideño de Academy 380, que como digo, del 26 al 30 de diciembre y del 2 al 5 de enero, ahí van a estar la mejor tecnificación, los mejores juegos, los mejores profesionales, los mejores entrenadores, con risas, con absolutamente todo. Apúntate ya, eso sí, al 689-15-62-62. Recuerdo, 689-15-62-62. No lo dudes, ¿eh? Apúntate al campus navideño de la Academy 380. El que seguro no se va a perder tampoco el campus navideño va a ser Dani Amorós. Muy buenas tardes, Dani, ¿qué tal?
Muy buenas, Raúl, por supuesto que no.
¿Cómo estás?
Bien, aquí una tarde-noche de viernes, expectante, ¿no? Como todos los viernes te digo, a ver qué hace el Valencia-Mestalla este fin de semana, que como tú decías, pasamos de la Academy 380 o 380 a ese duelo entre academias bueno, importantes dentro del país, como son la del Valencia y la del Español, que están acostumbrados a ver a sus jugadores en primera división.
Sí, sí, qué bonito es esto de los duelos de filiales, Dani.
Sí, al final encima también son dos filiales que están ahí arriba.
Sí, fíjate, vamos a empezar por eso si te parece. Es que la jornada pasada, el fin de semana pasado, dejaba la clasificación, yo creo que más apretado prácticamente que nunca esta temporada. Ni siquiera al inicio, cuando tenían todos cero puntos, estaba todo tan apretado. Del primero, que es precisamente el filial del Español, al Valencia-Mestalla, que es el sexto clasificado, no hay más que tres puntitos. Está espectacular este grupo 3 de Segunda Federación.
Sí, y te hace otra vez replantearse, ¿no?, esa pregunta de ¿y si sí? ¿Y si asaltamos el Dani Jarque? ¿Y si conseguimos esos tres puntos, recortarle esos tres puntos al filial Periquito? ¿Qué podría acabar pasando al final de la temporada al Valencia-Mestalla? Es lo que comentamos, ¿no? No es un objetivo el playoff. Bueno, ahora ya empieza a ser un poco objetivo. Sí. Pero nadie se esperaba esto, y ahora, si ganas, empatas a puntos al líder, a expensas de lo que pase con el segundo, tercero, y cuarto y quinto, esos son los equipos que están por encima tuya, pero ganar en campo del líder sería un subidón más de moral, si cabe, a un filial que viene de ya golear y de darle un sustito al Español, diciendo, oye, que nosotros vamos a ir a ganar a Barcelona.
Hombre, eso desde luego, además, tremendo golpe sobre la mesa que sería para el equipo de Angulo ganar en Barcelona, ganarle al líder, ganarle también, lógicamente, a una de las academias, a uno de los filiales más punteros a nivel nacional, y sobre todo decir, oye, que yo estoy aquí para competir con todo el mundo, y que quien no me esperara, pues que empiece a pensar un poco en el Valencia-Mestalla,
Sí, porque al final sí que es cierto que el Valencia-Mestalla tiene uno de los grupos más compactos de toda la categoría, son chicos que llevan jugando muchísimo tiempo juntos, los José, Dagozi, Alemán, Facu, César, es un bloque de jugadores que al final no se suele ver tanto en filiales, que estén tantos años jugando juntos, pero al final han creado tan buen bloque, han creado tan buen grupo, han creado tan buen equipo que era normal que esto pasase, no era normal que pasase esta temporada, pero era, bueno, porque al final y al cabo era el Valencia-Mestalla, es un recién ascendido, pero al final era normal que tanto talento explotase de una vez, y los resultados están siendo increíbles. A la vista está este 4-0 frente al Prat, que yo personalmente no me esperaba, pensaba que iba a ser un partido mucho más apretado, pero vamos, como el Qatar-Ecuador de ese mismo domingo.
Sí, sí, sí. Vamos, es que yo creo que el Valencia-Mestalla viene con la moral por las nubes. Seguramente ese 4-0, en cuanto a sensaciones, ¿no?, ha sido el mejor partido de la temporada.
Sí, sí que es cierto que yo en rueda de prensa Angulo le pregunto que sí, que las sensaciones han sido muy buenas, que al final han sido 4 goles, pero al descanso te vas 1-0, que igual te dejaba un poco ese run-run, ¿no?, de hemos tenido tantas ocasiones y solo ha habido un gol, que ha sido olímpico, igual está fallando ahí algo arriba, pero bueno, al final se acabó ganando 4-0. Angulo ya respondió que, bueno, que acabaron entrando, y acabaron entrando en la segunda parte. Y sí que es cierto que Valencia-Mestalla llega en un gran estado de forma, en Premier League está líder de su grupo, me parece, he hablado un poco de memoria, pero me parece que está líder del grupo.
Sí, me parece que sí, a mí también, yo te lo...
Llega de una forma espectacular en Liga, sí que es cierto que hubo un par de tropiezos frente a Mallorca e Ibiza que ralentizaron un poco ese subidón de la Anguleta, ¿no? Pero ese 4-0 contra el Prat sirve para recuperar sensaciones después de ganar en Badalona. Y te sirve para eso, para no ocuparte en la clasificación, pero sí seguir un poco con esa expectativa de si seguimos así, igual estamos jugando un playoff a finales de temporada.
Ojalá que sí. Y Y a mí me huele, ¿eh? A mí me está empezando ya a oler la temporada bonita, cómo no, del Valencia-Mestalla. Sobre todo porque, fíjate, creo que está demostrando tener una capacidad competitiva en esta categoría que poca gente podía llegar a esperar.
Sí que es cierto que yo al menos esperaba que Angulo iba a tener un estilo de juego mucho más calmado que el año pasado, que al final era ir en los 90 minutos a buscar el gol, porque al final, lo que te comentaba siempre, ¿no? El Valencia-Mestalla el año pasado era superior a todos los rivales y tenía que ganar siempre. Y es cierto que algunos se perdió, algunos empató, pero tenía que salir a ganar siempre. Yo me esperaba que este año Angulo jugara un poco más a verlas venir, que se suele decir, pero no, ha seguido optando por su juego atrevido, su 4-3-3, que realmente el año pasado era 4-4-2, pero Angulo venía jugando con 4-3-3. Y al final es un juego muy atrevido, un juego que busca siempre la espalda del lateral, un juego que busca siempre adelantarse en el marcador y no ver qué hace primero el rival y luego si es atacar, y al final es un juego que encanta, ¿no? Que engancha a la gente, y se está notando, ¿no? Porque la afluencia de público respecto al año pasado, eso es otra cosa que comentar, hay que darle la enhorabuena a la afición, la afluencia de público en Paterna está siendo mucho más grande que el año pasado. Sí que es cierto que es una categoría superior, que al final te llama mucho más un Hércules que algún equipo de tercera RFF, un Hércules, un Lleida, pero la verdad es que
ilusiona.
Es algo que sí, es un equipo que ilusiona, pese a ser un filial.
Sí. Yo creo que sí, yo creo que la palabra es esa, ilusión, sobre todo también lo que decías, ha conseguido crear un estilo muy propio, ya no diría agradable, sino es bonito, entretenido ir a ver al Valencia-Mestalla esta temporada. También te digo, al final creo que ha hecho bien Angulo por esa parte, lógicamente con un gran presupuesto como tiene el Valencia-Mestalla, sí, con calidades de jugadores que pueden llegar a estar incluso mucho más arriba. Creo que hubiera sido un gran error haber no tenido un estilo propio, ¿no? Haber dicho a estos jugadores, oye, que sabéis jugar, hacerlo como sabéis. Precisamente por eso creo que un estilo muy parecido también al que tiene el filial del Español, que va a estar ahí, a ver quién lleva la manija del partido, ¿eh? Porque los dos van a querer el balón, los dos van a querer llevar la iniciativa, así que va a haber un trabajo ahí bonito.
Sí, al final la Academia del Español, todos sabemos que es una gran productora, no, de talentos. Muchos hemos visto en el primer equipo del filial, del equipo Perico. Adrià Pedrosa, Nico Melamé, Javi Puado, son muchísimos los jugadores que al final acaban en el primer equipo debido a su alto nivel. Y es uno de los cocos, ¿no?, de la categoría. Sí, que es cierto que al Valencia Mestalla se le da muy bien esto de los cocos. Ya ganó a Hércules, ya ganó a Lleida. Sí. Y ahora tiene este doble partido frente a Español y frente a Teruel, que va a decidir un poco el devenir, ¿no? Si el Valencia-Mestalla está hecho para pelear por los puestos de arriba, si va a pelear por el playoff o si, bueno, con media tabla está bien, pero yo creo que lo que ha demostrado de momento es de un equipo que puede pelear sin lugar a dudas por esos cinco primeros puestos que si quedas primero, asciendes directamente, o si quedas entre el segundo y el quinto, pues bueno, te vas a jugar ese playoff a final de temporada que decidirá si es de ese equipo de primera RFF o no. ¿Quién nos lo iba a decir, no? Hace un par de temporadas, cuando se descendía ese doble descenso, cuando todo parecía tan negro, yo me acuerdo, al empezar la temporada pasada en Paterna, que te empata el Castellón en la primera jornada y dices, boom, igual puede ser una temporada difícil, como le está pasando, por ejemplo, al filial del Levante este año en tercera RFF. Sí. Pero bueno, al final Angulo y sus chicos consiguieron sacarlo, y este año, pues mira, siendo recién ascendido, estás en lo que sería un hipotético puesto de Europa League en la Liga Santander y jugando a las mil maravillas.
Sí, desde luego que sí. Por cierto, ha acabado ahora ese partido entre Holanda y Ecuador, 1-1 al final. Ha sido, la verdad, un partido bonito, ¿eh? Me lo he pasado yo bien viéndolo aquí de reojo. Si te parece, Dani, antes de irnos un poco, más allá, lógicamente, de lo que decías, ¿no? Español B este fin de semana, también el siguiente Teruel, van a ser dos semanas, fíjate, de donde se va a ver qué nivel puede llegar a dar el Valencia-Mestalla.
Sí, porque al final son los dos rivales igual que mejor están del grupo, al final, pues mira, pues no hace falta que te vayas a estudiar los rivales en profundidad. Son el primero y el segundo.
Sí, sí, sí.
Y al final de aquí yo creo que pueden salir las mayores conclusiones posibles. Yo veo un Valencia-Mestalla capacitado, ¿no?, para competir ambos rivales. Y no lo digo porque sea el Valencia, además lo digo porque de verdad lo veo un equipo capacitado para competir a cualquiera del grupo. Y es lo que siempre el grupo mediterráneo suele ser el grupo a batir, ¿no? Porque junto más o menos el Andalucía o quizás el de País Vasco suelen ser siempre los más difíciles. Pero yo veo al Valencia-Mestalla de verdad capaz de competir a cualquier rival que se le ponga por delante. Veo posible sacar puntos en el Dani Jarque, pese a que el Español es un equipo muy fuerte, pese a que el Español, el primer equipo, no esté pasando por un gran momento. Veo al Español muy fuerte y yo, mira, me tiro a la piscina, veo capaz de ganar al Mestalla contra el Teruel aquí en casa.
Yo también me sumo a esa porra. Por cierto, esta mañana estaba repasando con Edu Tamarit en Gra Deportivo la alineación que puede sacar el Valencia-Mestalla de cara a mañana y me quedaban un par de dudas. Vamos a ver si las despejamos tú y yo juntos. En portería, Emilio Bernat 100%.
Inamovible.
Yo creo que no hay ningún tipo de duda. El carril derecho, Joseda 100% también. Yo creo que no habrá duda. Simón Luca, carril izquierdo. Luego, uno de los centrales, sí o sí, César Tárrega, que está a un nivel brutal. Y luego te quería preguntar, porque no sé si sabes tú cómo está la situación, no sé si sabes si va a viajar, yo todavía tengo la duda en el aire, no la he conseguido solucionar, del tema de Cristian Mosquera. ¿Va a viajar con el equipo? Ya que empieza mañana mismo a trabajar el Valencia Club de Fútbol, ¿va a entrenar con el primer equipo?
Pues ahí está la incógnita. Ahí está la incógnita porque Cristian Mosquera, para el que no lo sepa, ya jugó con el Valencia-Mestalla, su primer partido este año, desde aquí felicitarlo y darle la enhorabuena, porque ya debutó esta temporada por fin, y desde mi opinión fue de los mejores en el partido frente al Prat. Todo lo que hizo, todo lo que tuvo que hacer, lo hizo bien. Demostró que es un central que la segunda RF se le queda cortísima, y yo creo que lo mejor para el Chal va a ser buscar una cesión. Puede que mañana tenga minutos con el filial, y no descarto que después de jugar este partido, para ganar un poco de minutos previa a esta pretemporada, con esta segunda pretemporada, ¿no?, con Gattuso, igual sí que entrene con el primer equipo tras el partido contra el Español. Yo optaría, es que es difícil, entre Facu,
claro,
y Cristian.
Me parece que entrena el Valencia, no sé si ha salido esta mañana la noticia, que estaban citados por la mañana, me parece, no lo sé, me pillas un poco, estoy ahora un poco a contrapié, pero claro, veremos también lo que ocurre, porque lógicamente si lo cita Gattuso, parece que no viajará con el Valencia-Mestalla.
Pues yo creo que si es así, yo no he visto la noticia, pero vamos, te creo al 100%.
Si te voy a así, confirmar, a ver si lo encuentro y lo confirmamos.
Si es así, creo que Cristian no va a jugar con el Mestalla, si es así. Creo, mira, desde el desconocimiento de...
Te digo, citados mañana los jugadores no mundialistas del Valencia Club de Fútbol a las 3:30 de la tarde.
O sea, pues entonces
hablamos de que sería imposible. Yo tengo la sensación, no, ninguno de los dos lo tenemos confirmado, pero tengo la sensación de que Cristian Mosquera va a entrenar con el primer equipo y no jugará mañana. Aún así, no me extrañaría que él mismo pida jugar, porque ya sabemos que abandonó la concentración de la sub-19. Yo creo que porque estaba, como loco por jugar con el Valencia-Mestalla.
Sí, porque al final es un chico que todos sabemos que es un central que puede aportar muchísimas cosas al juego, es un central rápido, es un central alto, es un central con un gran porte físico, es un central que al final también tiene una gran salida de balón, o sea que tiene todo lo importante para un central en el fútbol moderno, un tipo Van Dijk, ¿no?, por ejemplo, un central alto y rápido y con esa buena salida de balón. No lo sé, es que es una decisión muy difícil la que tiene que tomar Cristian, pero yo creo que no va a jugar.
Yo estoy contigo. Y además vuelve Facu después de la convocatoria con la Sub-20 de Uruguay. También estaba siendo pareja con César. Aún así, aún estando Cristian, creo que la decisión era complicada, ¿eh? Decidir entre Facu o Cristian Mosquera, sobre todo por el rodaje que estaba teniendo también Facu y el gran nivel que estaba dando. Pero bueno, lo dejamos en incógnita. De momento, esa posición del centro de la defensa depende de lo que pase con Cristian Mosquera mañana. Lo iremos sabiendo, yo creo que durante
el día. Es que si pudiera, pondría los tres. Jugaría con 12.
Sí. Es que yo creo que es seguramente una de las posiciones más difíciles para elegir, ¿eh? Ahí.
Sí, y es que también tienes a Rubén Iranzo, que te elita al chaval. El nuevo central también.
Luego vamos al mediocampo. Yo creo, tengo la sensación de que Ángulo va a repetir porque está funcionando ese Pedro Alemán, Javi Guerra y Pablo Gozálvez. Creo que será.
Se me cae la baba este centro del campo.
Parece, yo creo que. Yo estoy contigo. Por eso mismo, por lo menos, si estuviera yo en la cabeza de Angulo, o si fuera yo Angulo, eso no lo cambiaba ni loco. Vaya.
No.
Y luego,
imposible cambiar eso. Imposible.
No, desde luego que no. Y luego arriba, Hugo González será 100% extremo derecho. Alberto Marí parece que también no lo mueve nadie de esa posición de 9. Y luego, lo mismo que ocurre con Cristian. Veremos lo que pasa con Fran Pérez. A ver si quiere contar con él para el entrenamiento también del primer equipo. Porque si está 100% que jugará Fran Pérez, si no, ¿a quién esperamos en ese extremo izquierdo? Quizás Rodrigo Rodríguez, pero no está jugando mucho los últimos partidos. Diego López, ¿quién podría caer por ahí?
Pues serían entre esas dos opciones, o igual optar por un Darío Serra que no está teniendo muchos minutos, pero yo creo que va a ir más por la parte del Guajer, ¿no? Por la parte de Diego López. Rodrigo está jugando cuando juega un poquito más escorado hacia la derecha, y yo creo que va a jugar Diego, que hizo una gran pretemporada y cuando juega siempre es un revulsivo de oro, ¿no? Y ya metió contra el Prat ese tercer gol y creo que está mereciendo tener la oportunidad, si al final Fran no va convocado con el filial, de ser titular frente al líder y demostrar, ¿no?, que es un gran jugador.
Así es. Bueno, Dani, un abrazo muy grande, muchas gracias por estar un viernes más con nosotros aquí a nuestro lado, hablando del Valencia Mestalla, siguiendo la actualidad, que ya sabes que siempre un placer charlar contigo.
Nada, gracias a ti por invitarme un viernes más y nada, que gane el Mestalla y a ver si podemos ser líderes, que sería muy raro, pero bueno.
Yo me vuelvo loco, ya pondremos tú y yo alguna apuesta que si vemos al Valencia Mestalla líder, mucha jornada ya. Bueno, un abrazo muy grande y feliz fin de semana, Dani.
Otro, feliz fin de semana, chao.
Chao. Oye, se me ha ido el santo al cielo por completo. Cuando me he dado cuenta y he visto la hora, son ya las 7:05 de la tarde. Menos mal que no teníamos ahora nadie detrás, porque hasta las 8 no viene Abel Aguado con esa retransmisión del Valencia Basket. Y oye, por terminar rápido de repasar lo que va a ser la jornada de Segunda Federación, también mañana a las 7 de la tarde jugará la Unión Deportiva Alcira frente al Olot, después de su victoria 0-1 frente... en campo del Lleida, que fue una victoria de mucho mérito. Buscarán continuar con las buenas sensaciones el equipo de Mar García. Y luego el domingo a las 11:30, el Atlético Saguntino, que visitará al Deportivo Aragón, al filial del Zaragoza. Así que estaremos también muy pendientes de todo lo que ocurra. Por último, en la tercera federación, en la competición de aquí, en el grupo 6 de la Comunidad Valenciana, abrirán la jornada el sábado a las 4 de la tarde el Hércules B y el Orihuela. También un auténtico partidazo, que lo contaremos aquí el domingo después todo lo que ocurra, será mañana entre la Xeneta y el Torrent, el conjunto de San Gregorio, que el otro día hizo su presentación, también una cena homenaje a los 100 años, y que parece está despegando con Vicente Mir. Es un equipo que está destinado a estar en la parte alta. Empiezan a salir un poco los resultados, pero todavía se le puede exigir un puntito más a este Torrent, y además con las nuevas incorporaciones que se están haciendo, les ha dado todavía más un salto de calidad y de trabajo. Ya de cara al domingo, Castellón Becho Español a las 12, también a la misma hora Atlético Levante Roda, 12:30 Villarreal C Atlético Torrellano, a las 4 derbi de la ciudad de Valencia entre el Patacona y el Acero, entre el equipo de barrio y el grandón, uno de los grandones de la categoría, el equipo de Sagunto, como es el Acero. A las 4:30 el Rayo Ibense contra el Ilicitano, y a las 5 el club de fútbol Gandía frente al Silla. Nosotros con esto terminamos. Después, ahora enseguida, estará con nosotros en no menos de una horita, en unos 55 minutos, una cosa así, al crack de, tendremos por aquí al crack de Abel Aguado, que hay retransmisión, hoy hay partido del Valencia Basket, hay jornada de Euroleague frente a Zalgiris en la Fonteta a las 9:45, es ese partido, y a partir de las 8 estará aquí con nosotros tanto Abel Aguado como todo el equipo de Basket Sport. Ha sido un placer estar con vosotros un viernes más, una jornada de previa más, la verdad, hoy me lo he pasado en grande, mira si estaba contento que se me ha ido por completo el santo al cielo, y nosotros nos escuchamos aquí el domingo a partir de las 11 de la mañana con el carrusel del fútbol valenciano. Como siempre, un día más, un placer, Aina, estar contigo. Ahora enseguida, en cuanto tenga un segundito, subir a este programa a nuestro canal de iVoox para que podáis revivir todo lo mejor. Eso sí, tampoco os olvidéis de seguirnos en nuestras redes sociales, en @totesport914. Que pasen un muy feliz fin de semana y nosotros nos escuchamos el domingo. También haremos previa de ese encuentro entre la selección española y Alemania, que se jugará a las 8. Bueno, va a ser un día espectacular. Desde las 11 de la mañana te conectas con Totesport y pasas ya todo el día de fútbol porque lo tenemos más que repleto. Que pasen, como digo, muy feliz fin de semana y nosotros nos escuchamos el domingo. Un saludo, chao, chao, chao.
Pasión por lo nuestro. Radio Sport Valencia 91.4.
Ya puedes volver a escuchar o descargar este programa en nuestro canal en iVoox o desde nuestros enlaces en las redes sociales.